Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en un viernes en el que se han notificado 170 nuevos positivos de coronavirus en Pontevedra y Osalnés. La capital de la provincia supera hoy la barrera de los 500 contagiados y el área sanitaria alcanza los 2.246 casos en activo. Ojo también a la situación en la UCI, 25 pacientes COVID frente a los 17 de ayer. La tercera ola de la pandemia, cuyo pico parece que no logramos alcanzar en Galicia, es tema de cabecera de este Herrera en COPE más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado en la realización técnica por Antonio Vilela. Y en la calle, siguiendo al pie de la noticia, esa caravana de coches reivindicativa de los trabajadores de ENCE y sus empresas auxiliares, continúa Silvia Vieito. Contactamos ahora con ella.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Silvia, cuéntanos la última hora, buenas tardes.
Pues ya lo oís, pitidos de esta caravana con decenas y decenas de vehículos que están ya llegando a la calle José Malvar, cruzando el puente de los Tirantes. Continúan numerosos coches, tanto turismos como alguna furgoneta. Harán en próximas semanas una caravana de camiones también para visibilizar la cantidad de personas que dependen de ENCE Pontevedra. Y es que están intentando llamar la atención de los gobernantes porque está en tramitación en el Congreso de los Diputados la nueva ley de cambio climático. Esa ley incluye un apartado en el que se limitan las concesiones para poder trabajar en dominio público perteneciente a costas, y eso implicaría que ENCE Pontevedra debería cerrar como máximo en 2033. Los trabajadores desde Comisiones Obreras han indicado que entienden que ese apartado está creado únicamente para cerrar ENCE en Lourizán, a pesar de que también afectaría a Conserveras o Cetáreas.
Pues seguiremos pendientes de esas novedades con respecto a esa caravana de coches que salía a las 12 de la fábrica. Y hoy también estamos muy pendientes de la información del tiempo y de la llegada de esa borrasca que nos va a explicar Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Estamos xa baixo a influencia desa borrasca, Justín.
Ainda non. É certo que foi precisamente nomeada polo Instituto Meteorolóxico Portugués, pero situarase no sur de Irlanda, lóxicamente collendo a Galicia, norte de Portugal, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castela León, pois dentro do sur radio de acción. Comarcas de Pontevedra, Caldas, O Morrazo, Salnés, estaremos co ceo cuberto, precipitacións que serán máis xeneralizadas na noite deste venres ao sábado. É certo que teremos vento forte de componente oeste, e tamén ollo porque o sábado máis significativo, é certo que choverá, será máis de tipo intermitente pola tarde, pola mañán, ceo bastante cuberto aínda, pero máis importante será a situación complicada no mar. Fora das Rías Baixas, fora da Ría de Pontevedra, pois lóxicamente estaremos cun aviso laranxa por altura de onda que superará os 5 ou 6 metros de altura, mar combinada do oeste.
Pois temos choiva, ventos fortes e situación complicada no mar. É a información para estes vindeiros días que nos ofrece Alberto Romero dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa fin de semana. Información del tiempo patrocinada por el puerto de Vilagarcía.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con la agenda del día, porque aparte de esa caravana de coches de ENCE por las calles de Pontevedra, esta mañana a las 10:30 los concejales socialistas Tino Fernández e Iván Puentes han acudido al CEI Pachunqueira 2 de Pontevedra. Vamos a conocer con qué motivo. Tino Fernández, tenente de alcalde, concelleiro de Educación na cidade. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿A qué se debe a visita de hoxe ao CEI Pachunqueira 2?
Bueno, tiña dous motivos fundamentales. O primeiro era, bueno, mirar a situación dun dos parques de nenos que ten un problema de asolagamento en canto chove un pouco, e entón, bueno, fomos allí os concelleiros Iván Puentes e Maiseu, acompañados do jefe de Servicio de Medio Ambiente, para ver a situación e ver posibles alternativas que se estudiarán a partir de xa. E logo outra era pois presentar os aneres a percabicis que instalamos hoxe na Xunqueira 2 como primeiro paso para unha instalación en outros colexios de este tipo de elemento que cada día máis reclamado por os pais e polas nais.
Falamos, por tanto, de dúas iniciativas. Por unha banda, ese estudo de solucións a esas humidades no patio e na zona verde de infantil. E por outra banda, ese novo aparcadoiro de bicicletas no centro escolar vai formar parte dunha rede de aparcadoiros en distintos coles da nosa cidade.
Pois sí, esta é unha demanda que se nos expresou xa fai tempo, tanto polo colectivo Pedaladas como por pais e nais individual, incluso por ANFAS, e que nos iniciamos hoxe con este aparcadices en Xunqueira 2, pero que pretendemos instalalo e ampliálo a máis colexios. De feito, xa temos peticións de 6 colexios, algúns do centro e outros do rural, e vamos a analizar as posibilidades, porque teñen que estar instalados dentro do recinto, en algúns casos, como o colexio de Limeses, pois bueno, non sobra o espacio, veremos como os técnicos resolven o problema, pero a idea é ir instalando aqueles aparcabicis ali donde se nos demanden, tanto polas ampas como polos pais e polas nais dos rapaces e rapazas, porque creemos que nestes tempos é un método e unha medida importante de cara, primeiro, a favorecer a mobilidade, seguir insistindo na mobilidade amable de Pontevedra e tamén, pois, tamén unha certa forma de loitar tamén contra a COVID-19, non?
Que tipo de estacionamentos son? Son como xaulas?
No, son tipo anel, son 4 aneles, que é dicir, teñen capacidade para 8 bicicletas, o que instalamos hoxe, non? E logo no futuro veremos cal é o modelo que se pode adaptar. Non temos un modelo fijo, sino que veremos según o colexio, según o espacio e según as necesidades, cal é o modelo que podemos instalar en cada colexio, non? Adaptándonos, pois, un pouco tamén á demanda e as posibilidades que nos piden dentro dos colexios.
De feito, esta era unha demanda expresa de colectivos ciclistas como Pedaladas, que ademais poñían de exemplo o caso de Zaragoza. Teñen xaulas ali que se abren antes de empezar as clases e que se pechan ata a hora da saída. Ese podería ser o modelo de Pontevedra tamén a implantar?
Sí, nosotros non nos pechamos a ningún tipo de iniciativa que poida partir dos países das nais, non? Estudaremos en cada caso aquela que se xa mellor. Aquí, en principio, consideramos que o sistema de aneis pode ser válido, non temos os problemas de seguridade enormes, o único que lle pedimos aos colexios é que nos habiliten un espacio dentro do recinto escolar, simplemente no patio, pero non estamos pechados a posibilidade de abrir outras vías de aparcabicis, non? Eso vai a depender un pouco de tamén do que nos digan os pais e os propios técnicos do concello.
E comentaba vostede antes que xa hai uns cantos colexios que queren participar. Teñen xa definido cales serán os próximos en incorporar eses novos aparcamentos para bicicletas?
Sí, pues mira, está do rural temos Parada Campañó, Ponte San Paño e Verducido, e no centro de Pontevedra temos Campo Longo, Manuel Vidal Portela e o Álvaro Limeses, non? Que son os 6 centros que xa nos demandaron este sistema de aparcabicis e que xa están empezando a estudiar os técnicos as posibilidades de instalalos, o lugar e o número necesario para cada colexio, porque tamén vai a variar un pouco en función do número de alumnos que teña cada colexio, non? Entón, estamos xa estudiando coa idea de, tanto antes, poñernos a traballar nesta rede de aneis ou de aparcabicis en todos os colexios de Pontevedra.
Unha iniciativa que servirá tamén para fomentar o uso da bicicleta xa dende ben pequenos na cidade. Máis alá dos coles, considera que faltan lugares para deixar as bicicletas na cidade?
Bueno, sí que se necesiten máis aparcabicis na cidade, porque a bicicleta non é a palabra adecuada, pero a bicicleta tivo un bon moi importante nos últimos tempos en Pontevedra, e é verdade que para potenciar ese uso da bicicleta que a todos nos interesa, é necesario facilitar tamén o uso de aparcabicis, non? Eso tamén se estudiará, porque esas cousas levan o seu tempo e a veces nas propias remodelacións de rúas xa se van preparando os espacios para aparcabicis, e pouco a pouco iremos incrementando ese número e cumplindo con unha das funcións fundamentales, que é garantizar unha mobilidade amable en Pontevedra.
Pois queda feito tamén ese compromiso. Xa para rematar, concelleiro, sobre as humidades no Xunqueira 2, algunha solución?
Bueno, hoxe foi con noso o xefe do Servicio de Medio Ambiente. Efectivamente, hai un problema de asolagamento, aquelo en a Xunqueira, e ao estar en un plano máis baixo, pois tende a encharcarse, e, bueno, algunhas opcións parece que hai pero van a estudiar los técnicos y adoptaremos pues aquella que nos parezca mejor para atacar ese problema que, bueno, que se atacará en las próximas fechas.
E iremos informando sobre el Tino Fernández, tenente de alcalde, concelleiro de Educación en Pontevedra. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Cambados, hasta una tienda, uno de estos comercios que a partir de ahora, de esta semana, tienen que cerrar a las 6 de la tarde por no ser considerados esenciales. Vamos a hablar con la directiva de la Asociación Cambados Zona Centro, Mariana Lorenzo. Mariana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu caso. Tienes una tienda de deportes y ahora, ¿qué horario tenéis con esta obligación de cerrar a las 6?
Bueno, pues sí, como comentas, tengo una tienda y lo del tema del horario, la verdad es que no nos ha dejado mucho margen para poder discutirlo. En nuestro caso, bueno, somos 3 personas las que trabajamos en la tienda, todas tenemos familia, cargas familiares, y en nuestro caso pues decidimos cerrar al mediodía y cerrar a las 2 y abrir de 4 a 6. O sea, nuestro horario sería de 10 a 2 y de 4 a 6, dejando siempre ese margen al mediodía pues para atender, como te digo, pues la casa, las comidas y demás. Y aparte porque pensamos que, por lo menos aquí, en nuestro pueblo, la gran mayoría de las madres, que son las que se encargan de hacer pues las compras y demás, tienen este mismo problema. O sea, los niños llegan de un colegio, hay que prepararles una comida, sentarlos a la mesa, y antes de las 4 de la tarde yo pienso que es muy difícil poder salir y hacer las compras, ¿no?
Uh-huh. ¿Y os habéis tenido entonces que reorganizar los turnos? No sé si alguien tiene que un ere parcial por el tema de ahora cubrir menos horario que antes.
Bueno, si te soy sincera, somos 2 autónomas y una empleada. En principio no hemos tirado mano del ERTE, del ERE,
sí.
Pues porque intentaremos por lo menos aguantarnos lo máximo posible. No tengo muy claro cuánto tiempo va a estar esto así, entonces no nos planteamos todavía la posibilidad de ir al ERTE.
Es que la verdad sois muchos los autónomos, las personas que regentáis un negocio y que nos habláis de esos casos en los que pues los trabajadores han tenido que ir al ERTE o no, y en muchos aguantar al máximo. Es la verdad que llamativo que en otros ámbitos de la vida se mira hasta la última peseta y en este caso pues prima mucho también el bienestar del trabajador.
En nuestro caso sí, te puedo decir que sí. Nosotros, las 2 que somos autónomas, somos mi hermana y yo. La compañera que tenemos con nosotros pues lleva ya casi 4 años y para nosotros es importante que ella esté bien como estar nosotros, o si tenemos incluso en este caso tomar la decisión, nos pesa muchísimo más que ella, en este caso, salga beneficiada y no perjudicada. Y todos somos conscientes de que el ERTE en la vez pasada pues hubo muchísima gente que tardó meses en poder cobrar.
Aparte de que supone una pérdida también económica, no se mantiene el sueldo tal cual, sino que
claro,
pues hay una pequeña pérdida y luego también pues entraría esa parte de que ya si tardan meses en pagártelo, a ver cómo te organizas en una casa que vaya un poco ajustada, que son la mayoría. Y háblanos de tomar esta decisión, porque nos ponemos en situación. El presidente de la Xunta anuncia el lunes a mediodía, que los comercios no esenciales van a tener que adelantar su cierre. ¿A ti qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Uf, ¿qué se me pasa? Pues de entrada ya muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque de la vez pasada nos dijeron que iban a ser 15 días, luego pues se prorrogaron otros 15, al final nos tiramos casi 3 meses. Y yo la sensación que tengo es que 3 semanas no van a ser. Con lo cual, lo que se me pasa por la cabeza, que van a ser otra vez momentos muy, muy duros para el comercio pequeño. Muy duros. La vez pasada, el que más y el que menos, bueno, pues a lo mejor tenías ahí un pequeñito fondo, un pequeñito colchón del que tirar, y llevamos arrastrando un año. Esos colchones prácticamente los tenemos todos ya vacíos. va a ser muy duro. Yo le tengo mucho miedo.
Uh-huh. Y en este primer fin de semana, pues de cierre adelantado, ahora de nuevo Cambados, pues no se puede salir ni entrar. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente el sábado?
Bueno, a ver, esto me imagino que será también un poquito un proceso de adaptación. Yo te puedo decir, la experiencia de estos dos días que llevamos ha sido muy mala. Muy mala en el sentido de que la gente está acostumbrada, pues como te comentaba, al mediodía pues tienes la mayoría de las mamás pues un montón de cosas que organizar en tu casa y sueles salir a hacer las compras pues más tarde si tienes que llevar al niño a actividades, a inglés o lo que sea. Yo estos dos días, la verdad, el tráfico en la tienda ha sido muy poco y yo pienso que el fin de semana va a ser igual. O sea, esto será un proceso, a lo mejor pues si nos pasamos de estas tres semanas que nos anunciaron, pues igual la gente luego pues empieza a adaptarse un poquito, pero de entrada yo creo que van a ser tres semanas en donde las tardes prácticamente van a ser nulas en cuanto a tráfico en las tiendas, vamos.
Y eso que estáis de rebajas, no sé los descuentos de este año, si son comparables a los de años anteriores o incluso habéis tenido que hacer descuentos más grandes para ver si sacáis la mercancía.
A ver, en nuestro caso ha sido igual que otros años, no hemos cambiado nada. Notamos que la gente está como muy retraída. En cuanto al consumo, pues sí, en Navidad funcionó, pero en el momento que pasó la campaña de Navidad la gente se retrajo muchísimo. O sea, compran lo justito, aquello que sí necesitan, pero esa compra compulsiva porque la encuentres más barata y te puedas ahorrar algo, yo por lo menos este año no lo he visto.
Pues hoy contamos con el testimonio de una comerciante de Cambados, desde la asociación Cambados Zona Centro, Mariana Lorenzo. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y muchísimo ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12:47, estás escuchando el 96.7 en Herrera en COPE más Pontevedra. Hoy, además de esa autocaravana de coches de trabajadores de ENCE y de empresas auxiliares, hay otra movilización en Galicia que tiene que ver con los hosteleros, 25 hosteleros de Pontevedra, Marín y Poyo, que forman parte además del equipo Rescate Hostelería, que también viajó rumbo a Madrid en el mes de diciembre, pues han concluido este viernes su marcha a pie hasta Santiago. A las 9:30 salían del Milladoiro en Ames, donde hicieron noche para respetar así el toque de queda, y en torno a las 11 llegaron a la sede de la Xunta en Caetano para reunirse con otros hosteleros de toda Galicia y reclamar ayudas de carácter urgente para el sector. Hoy de hecho vuelven a reunirse por tercera vez esta semana la Xunta de Galicia, las Diputaciones y la Federación Galega de Municipios e Provincias para aclarar finalmente cómo será ese segundo rescate de la hostelería gallego. El gobierno autonómico, el gobierno de la Xunta, ha garantizado que aumenta su presupuesto de 50 a 75 millones de euros, es decir, la cifra más alta, y por eso la alcaldesa de Marín, María Ramallo, cree que debe ser la Xunta quien gestione y reparta ese dinero.
Estamos a favor de ese segundo plan de ayudas que se gestione desde la Xunta de Galicia, que son los que invierten el mayor número de dinero en estas ayudas y que nos hagan el favor de hacer la tramitación, que para un ayuntamiento, y yo hablo del mío como el nuestro, pues puede ser sin duda una añadida carga de trabajo en unas ayudas además que ya han tramitado en esta primera fase.
Son declaraciones de la alcaldesa de Marín, una de las voces que se pronunciaba a favor de ese plan de rescate. También el Concello de Moraña garantizaba que también aportará fondos propios, fondos municipales, a ese plan de rescate conjunto para toda la hostelería en Galicia. Y por cierto, en el Concello de Marín, el Concello ha decidido posponer su actividad política presencial durante las próximas dos semanas, coincidiendo precisamente con esas nuevas restricciones. Si quieres seguir conociendo toda la actualidad municipal del concello de tu zona de influencia, no te pierdas los próximos 10 minutos en el 96.7 de FM. Continúa este Herrera en COPE más Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos de parte de Pablo Romero a la programación local de Herrera en COPE, a los oyentes que nos sintonizáis en el 106.4 de FM. Desde las 12:30 estamos emitiendo por el 96.7 y contándote ese preocupante aumento de casos COVID con 170 nuevos positivos y más de 500 casos ya en Pontevedra ciudad. La Boa Vila, Poio, Sanxenxo, Soutomaior y Bueu son los ayuntamientos en los que más aumentaron los contagios durante la última jornada. Vámonos a ir hasta uno de los municipios que tiene novedades.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un deses concellos que sobrepasou a barreira dos 100 contaxiados e que conta cunha incidencia superior aos 1000 casos por cada 100.000 habitantes é o Concello de Soutomaior. Agustín Reguera, alcalde da localidade, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Conseguiu que o Sergas vai a realizar un cribado en Soutomaior?
Sí, a verdade é que non fixo falta moito esforzo, non? Eu creo que simplemente falando as cousas, eu creo que tantas cousas son razonables, sempre se poden atender, non? Eu creo que en contacto coa xerencia da área sanitaria, pois creo que rapidamente pois chegamos a un acordo de que algo había que facer, porque as cifras, a verdade, que xa son moi preocupantes e, por tanto, bueno, todos estamos no mesmo barco, todos estamos a prol de que isto se solucione, pois a verdade é entenderon perfectamente e nos entendemos perfectamente que tamén, bueno, pues hai un orden, hai concellos que están peores que a nos tamén, e, por tanto, pues, bueno, están seguindo un orden e a nos chegaranos pues, na semana que ven.
Teñen unha data exacta de cando se vai realizar ese cribado? Non.
Non, todavía non concretado, visto que necesita unha organización importante por parte dos Sergas e, por tanto, non temos día concreto, pero, vamos, todo está previsto que se xa na semana que entra.
E cantos veciños serán citados?
Pois serán citados a alrededor de 3.000 veciños, máis ou menos, son desde os 40 hasta os 79, ambos incluídos, co cual é unha franxa de idade que no noso concello ronda os 3.000 veciños e veciñas.
E que explicación lle deron? Por que se escolla veciños que teñan entre 40 e 79 anos?
Bueno, pois estas son estadísticas que manexan eles e seguramente hai máis afectación e, por lo tanto, pois, bueno, xa son cuestións técnicas que tampouco hai que pedir moita explicación, senón que, bueno, cando fan así os técnicos é porque ten que ser e porque eles deciden que é o mellor para, neste caso, para o Concello de Soutomaior.
E van poder participar todos os interesados ou só as persoas que sexan citadas previamente?
Non, só as persoas serán citadas previamente e só poden acudir, por suposto, as que se sean citadas, sobre todo por unha cuestión de orden e de bueno, pues que a cousa poida resultar pois eficiente, non?
Falando dese porcentaxe, desa franxa de idade, tamén das persoas citadas, casi preto da metade da poboación censada en Soutomaior, non?
Sí, a verdade é que a franxa que de máis incidencia, non? Supoño, as estadísticas dirán que son as máis afectadas, non? E, bueno, sí, aproximadamente casi o 40% aproximadamente da poboación de Soutomaior.
En torno a un 40%, entón. Gustaríalle tamén facer un chamamento a que todos esos veciños que reciban esa notificación, que acudan, non? Que, aínda que sexa voluntario, é importante colaborar.
Sí, por supuesto, eso es fundamental, que decir, eso, si alguien recibe, o todos los que reciban notificación, que se digo, deben ser todos los de esa franja de edad, pues yo pido encarecidamente que ninguén o tome pues a broma, ni que non teña ningún tipo de resquemor en acudir, porque eso vai ser para o ben de toda a población. Es decir, hai xente que bueno, que pode estar pasando pois ese virus e que non o sabe, e iso é moi peligroso para o resto dos, non só para a persoa que o está sufrindo, senón para o resto dos bueno, pois da familia e dos cercanos, non? E, por tanto, é a única forma de parar esta transmisión que verdaderamente está yendo a una velocidad inesperada, ¿no?
¿Sabe si serán pruebas PCR o test serológicos?
Creo que son test serológicos, ¿eh?
Bueno, pues la semana que ven daremos cuenta de esa participación voluntaria en este cribado para detectar posibles casos asintomáticos de coronavirus. Si falamos das últimas horas, o Concello ven de aprobar en pleno este xoves o seu orzamento municipal, ¿cómo resume as contas do exercicio 2021 para Souto Maior este ano?
Bueno, eu creo que son as contas adaptadas á realidade que estamos pasando, ¿no? Fixemos fincapé sobre todo no tema de servicios sociais, duplicamos a partida que tiñamos para atención a familias máis necesitadas, tomamos tamén unha partida, tratando unha partida económica cun acordo que tomamos cos hosteleiros locales, ¿no? Desde o punto de vista de que subvencionarlle pois, todo o tempo que estuveron pechados o tema da agua, do saneamento, do lixo, e tamén, por suposto, bueno, xo, a excepción das terrazas, non? Eso teñenos sempre todo o ano. E, polo tanto, é unha maneira de sabemos que eso non chega e que xa unha gotiña máis para estes negocios, pero eu creo que todos temos que axudar e todos temos que arrimar un pouquiño o lombo para que poidan sair adiante e que poidan volver subir as persianas cando isto pois empece a funcionar, non? Polo resto, pois temos nos orzamentos contemplado pois para que todos os servizos municipales sigan funcionando con normalidade, para que tanto o tema de formación bueno, centro de información á muller, que outro servicio tamén desde o punto de vista de servicios sociais, pois funcione tamén ao máximo rendimento e bueno, e xa digo, tanto xuventude como deportes, como bueno, baixamos un pouco a partida de cultura, porque lógicamente non se vai a poder realizar todo o que queremos, incluso o carnaval xa tampouco se vai a realizar, pero bueno, en xeral é un orzamento que se va dinámico, no que se, vamos, se a cousa sigue como neste momento, podemos tomar decisións importantes e poder destinar máis fondos ao que precisamos neste momento, que é iso, atención á xente máis necesitada e sobre todo, pois bueno, atender o que poida surgir en calquer momento. Hemos ido traballando duramente durante este ano para que o tema da depuradora da Arcade e, sobre todo, tamén o novo centro de saúde pois poidan, por lo menos, ser unha realidade a medio plazo.
A canto ascende o orzamento municipal?
O orzamento estamos falando de 4 millóns e medio, pero aí non están incluídos todas as inversións do plan concellos, que sería outro medio millón de euros. Portanto, estamos a falar de que íamos contar con máis de 5 millóns de euros no orzamento deste ano.
Pois esas son as cifras do Concello de Souto Maior. Alcalde Agustín Reguera, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra.
12:58, conozcamos la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es un incendio que finalmente quedó en un susto, sin heridos. Se saltó un pequeño fuego en Vilanova de Arousa pasadas las 9 de esta mañana. Se quemó el quemador de un horno de gasoil de una panadería de Caleiro, se llenó de humo el negocio y también la vivienda que está en las plantas superiores. Fue un empleado quien avisó a emergencias. Los bomberos de Vila García solo se tuvieron que encargar de ventilar las estancias.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Pues lo acabamos de conocer. Ayer fue el turno de aprobar el presupuesto del Concello de Souto Maior y hoy será la Corporación Municipal de Meis la que debata en un pleno telemático la aprobación de sus presupuestos para este 2021, los más sociales de su historia, anuncia la alcaldesa Marta Giraldez, con un incremento de cerca del 40% de los servicios sociales que se va a traducir en más horas de servicio de ayuda en el hogar y más apoyo a las familias que peor lo están pasando durante esta pandemia. A la 1:20 volvemos en mediodía en Pontevedra. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
es la 1, a las 12 en Canarias.